Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, mis hermanos amados? Espero que estén de lo mejor. Es mi deseo. Vamos una vez más a compartir un poquito de estas escrituras, de estos escritos de grandes autores, pues para seguir aprendiendo juntos de Manantiales y Secretos del Cielo, del autor de bestseller La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Un libro revolucionario del autor que redefinió lo que significa ser inteligente. La inteligencia social, la nueva ciencia para mejorar las relaciones humanas. Es algo maravilloso que podemos seguir aprendiendo todos los días. Prólogo. El descubrimiento de una nueva ciencia. Un día, durante los primeros años de la segunda invasión norteamericana a Irak, un grupo de soldados salió hacia una mezquita para ir a hablar con el religioso principal de la ciudad. El objetivo era pedir su ayuda para organizar la distribución de suministros de asistencia. Pero se juntó una multitud temerosa de que los soldados hubieran ido a arrestar a su líder espiritual o a destruir la mezquita, que era un altar sagrado. Cientos de musulmanes devotos rodearon a los soldados, agitando los brazos en el aire y gritando, mientras avanzaba hacia el pelotón fuertemente armado. El oficial al mando, el teniente coronel Christopher Hughes, pensó rápidamente. Tomó un altavoz y les dijo a sus soldados, «Rodilla a tierra», significando que se arrodillaran sobre una pierna. Enseguida les ordenó que apuntaran los rifles hacia el suelo. Luego la orden fue, sonrían. Ante eso, el humor de la multitud cambió. Algunos siguieron gritando, pero la gran mayoría devolvió la sonrisa. Algunos palmearon a sus soldados en la espalda y Hughes les ordenó que se retiraran caminando despacio, retrocediendo y sin dejar de sonreír. La ingeniosa acción fue el resultado de un despliegue vertiginoso de cálculos sociales tomados en fracciones de segundos. Hughes tuvo que percibir el nivel de agresividad de la multitud y que podría calmarlos. Tuvo que apostar a la disciplina de sus hombres y a la fuerza de la confianza que les tenían. Y tuvo que apostar a que podría identificar el gesto exacto con el cual traspasar la barrera de la lengua y el de la cultura. Todo lo cual culminó en esas decisiones instantáneas. La autoridad bien disciplinada, combinada con la aptitud para entender a las personas, distingue a los buenos funcionarios policiales y, por cierto, a los militares que se enfrentan a civiles con un alto grado de excitación. Sean cuales fueren nuestros sentimientos sobre la campaña militar en sí, ese incidente pone de manifiesto la brillantez social del cerebro, incluso en un incidente caótico y tenso. Lo que guió a Hughes a través de esa difícil coyuntura fueron los mismos circuitos neurológicos en los que confiamos cuando nos topamos con un desconocido potencialmente siniestro y decimos en un instante correr o hacerle frente. Este radar interpersonal ha salvado a infinidad de personas a lo largo de la historia humana y sigue siendo crucial para nuestra supervivencia incluso hoy en día. En una nota menos urgente, los circuitos sociales de nuestros cerebros nos guían a través de todos los encuentros, ya sea en el campo de batalla, en el dormitorio o en el salón de ventas. Dichos circuitos se ponen en funcionamiento cuando dos enamorados se encuentran y se besan por primera vez, o cuando sentimos las lágrimas no derramadas. Explica el resplandor de una charla con un amigo en la que nos sentimos alimentados. Ese sistema neurológico funciona en cualquier interacción en la que sea crucial encontrar la sintonía y el tiempo. Le da a un abogado la certeza de que siquiera determinada persona en un jurado, a un negociador esa certeza desde las entrañas que le dice que esa es la última oferta de una de las partes, a una paciente la certeza de que puede confiar en su médico. Explica la magia de una reunión cuando todos los asistentes dejan de revisar sus papeles. Se tranquilizan y realmente escuchan lo que alguien está diciendo. Y ahora la ciencia puede explicar en detalle el mecanismo neurológico que funciona en esos momentos. El cerebro social, en este libro apunto a descorrer el telón a una ciencia emergente Una ciencia que da a conocer casi todos los días sorprendentes percepciones de nuestro mundo interpersonal. El descubrimiento más fundamental de esa nueva disciplina: estamos fabricados, conectados para relacionarnos. La neurociencia ha descubierto que el diseño mismo de nuestro cerebro lo hace sociable, inexorablemente atraída a un íntimo enlace cerebro a cerebro cada vez que nos relacionamos con otra persona. Ese puente nervioso nos permite hacer impacto en el cerebro y por ende en el cuerpo de cualquier persona con la que interactuamos, así como hacen esas personas con nosotros. Incluso nuestros encuentros más rutinarios actúan como reguladores en el cerebro, preparando nuestras emociones, algunas deseables, otras no. Cuanto más fuerte nos relacionamos emocionalmente con alguien, mayor es la fuerza mutua. Nuestros intercambios más potentes se dan con esas personas con las que pasamos más tiempo todos los días, año tras año, en especial aquellos a quien más queremos. Durante esos enlaces neurológicos, nuestros cerebros se entregan a una danza emocional, una danza de sentimientos. Nuestras interacciones sociales funcionan como moduladores, algo así como termostatos interpersonales que continuamente reacomodan aspectos clave de nuestra función cerebral a medida que orquestan nuestras emociones. Los sentimientos resultantes tienen consecuencias de largo alcance que nos recorren todo el cuerpo, enviando cataratas de hormonas que regulan los sistemas biológicos, desde el corazón hasta las células inmunológicas. Algo tal vez más asombroso: la ciencia ahora rastrea conexiones entre las relaciones más estresantes y el funcionamiento de genes específicos regulan el sistema inmunológico. Hasta un grado sorprendente, entonces nuestras relaciones no solo moldean nuestra experiencia, sino también nuestra biología. El enlace cerebro a cerebro permite que nuestras relaciones más fuertes nos moldeen en asuntos tan frívolos como reírnos de las mismas bromas o tan profundos como qué genes se activan o no en las células T. Los soldados de infantería del sistema inmunológico en la constante batalla contra las bacterias y los virus invasores. El enlace es una espada de doble filo. Las relaciones nutritivas tienen un impacto beneficioso sobre nuestra salud, mientras que las tóxicas pueden actuar como un veneno lento en nuestros cuerpos. Prácticamente todos los grandes descubrimientos científicos que presento en este libro han surgido desde la aparición en 1995 de la inteligencia emocional. Y sigue surgiendo a un ritmo cada más rápido. Cuando escribí la inteligencia emocional, puse el acento en una serie crucial de capacidades humanas dentro de nosotros como individuos: nuestra habilidad para manejar nuestras propias emociones y nuestro potencial interior para mantener relaciones positivas. Aquí el panorama va más allá de la psicología de una persona. Las capacidades que un individuo tiene adentro hacia una psicóloga de dos personas, lo que surge cuando nos relacionamos. Pretendo que este libro sea un compañero de la inteligencia emocional que explore el terreno mismo de la vida humana desde un punto de vista privilegiado, que permite una comprensión más amplia de nuestro mundo personal. El enfoque cambia hacia esos efímeros momentos que aparecen cuando interactuamos. Esto adquiere una consecuencia más profunda a medida que nos damos cuenta de cómo, mediante la suma total, nos creamos los unos a los otros. Nuestra investigación apunta a preguntas tales como: ¿qué hace a un psicópata peligrosamente manipulador? ¿Podemos cumplir mejor con nuestra tarea de ayudar a nuestros hijos y a crecer, convertirse en personas felices? ¿Qué hace que un matrimonio sea una base nutritiva? ¿Pueden las relaciones actuar como amortiguadores de las enfermedades? ¿Puede un maestro o un líder hacer que el cerebro de los estudiantes o de los trabajadores funcione lo mejor posible? ¿Pueden los grupos dominados por el odio vivir en paz juntos? ¿Y qué sugieren estas percepciones para el tipo de sociedad que somos capaces de construir para que lo que de verdad importa en cada una de nuestras vidas? Hoy en día, así como la ciencia nos revela los cruciales que son las relaciones nutritivas, las relaciones humanas parecen más y más bloqueadas. La corrosión social tiene muchos rostros. Una maestra del jardín de niños en Texas le pide a una pequeña de 6 años que guarde sus juguetes. Y la niña tiene una rabieta, grita, arroja la silla al suelo, gatea hasta debajo del escritorio de la maestra y patea con tanta fuerza que abre los cajones. Su exabrupto indica una epidemia de similares instancias de de descontrol entre niños de jardín, de niños, todos registrados en un distrito que posee una sola escuela, en Fort Worth, Texas. Los incidentes ocurrieron no solo entre los niños más pobres, sino entre los de mejor posición económica. Hubo quien explicó el brote de violencia entre los muy pequeños como debido al estrés económico que hace que los padres trabajen más tiempo, de manera que los niños pasan horas después de clases con personas que los cuidan o solos y los padres llegan a sus casas al borde de la exasperación. Otros hablan de datos que muestran que ya desde muy pequeños, el 40% de los norteamericanos de 2 años de edad ven televisión al menos 3 horas al día, y durante ese tiempo no interactúan con personas que podrían ayudarles a aprender a llevarse mejor. Cuanto más televisión ven, más rebeldes son cuando llegan a la edad escolar. En la ciudad alemana, un motociclista es arrojado al pavimento en un choque. Está tendido en el pavimento, inmóvil. Los peatones pasan a su lado y los conductores lo miran mientras esperan a que cambie la luz, pero nadie lo ayuda. Al fin, después de unos largos 15 minutos, el pasajero de un auto se detiene ante la luz, baja la ventanilla y le pregunta al motocicleta si está herido y si quiere que llame por teléfono celular para pedir asistencia. Cuando el accidente fue transmitido por una emisora, hubo un gran escándalo. En Alemania, todas las personas que poseen una licencia de conducir han sido entrenadas en primeros auxilios, precisamente para circunstancias como esa. Como dijo un médico de emergencias alemán, las personas se alejan cuando ven a otros en peligro. No parece importarlos. En el 2003, los hogares unipersonales pasaron a ser el modo de vivir más común en los Estados Unidos de América. Mientras que un tiempo las familias se reunían al final del día, ahora a los hijos, los padres y los cónyuges se les hace cada vez más difícil pasar tiempo juntos. Bowling Alone, el aclamado análisis de Robert Putnam sobre el desgaste de la trama social norteamericana, habló de un declive del capital social en 2 décadas. Una manera de medir ese capital social en una sociedad es por la cantidad de reuniones públicas celebradas y de membresías en clubes. Mientras que en los 70, 2/3 de los norteamericanos pertenecían a organizaciones que celebraban regularmente reuniones a las que estas personas asistían. Esa cifra cayó alrededor de 1/3 en los 90. Estas cifras, decían Putnam, reflejaba una pérdida de relaciones humanas en la sociedad norteamericana. Desde entonces florecido un nuevo tipo de organización que aumentó de apenas 8.000 en los 50 a los más de 20.000 a los fines de los 90. Pero a diferencia de los antiguos clubes, con sus reuniones cara a cara y la continuidad de una red social, estas nuevas organizaciones mantienen a las personas distanciadas. La membresía se otorga vía correo electrónico o correos masivos y la actividad principal se reduce a enviar dinero y no a reunirse. También hay algo desconocido en la manera en que los humanos en el mundo entero se conectan y se desconectan conforme a la tecnología ofrece nuevas formas de comunicación nominal en un verdadero aislamiento. Todas estas tendencias indican la lenta desaparición de oportunidades para que las personas se relacionen. Esta inexorable invasión tecnológica se extiende de manera tan indiciosa que hasta el momento nadie ha calculado sus costos sociales y emociones. La desconexión que nos invade. Consideremos la situación de Rosy García, encargada de una de las panaderías con mayor movimiento en el mundo, la Hot and Crusty en Grand Central Station, en la ciudad de Nueva York. Las multitudes de pasajeros que pasan por la estación hacen que en cualquier día hábil haya largas filas de clientes esperando ser atendidos. Pero dice Rosy que cada vez más los clientes de los que atiende parecen totalmente abstraídos, con la mirada vacía, perdida en el espacio. Ella les dice qué necesita y no se dan en cuenta de que les hablo. Ella repite qué necesita y no le prestan atención. El grito que necesita usualmente los hace reaccionar. Y no es que los clientes de Rosy sean sordos, sino que sus orejas están tapadas con los pequeños audífonos de un iPad. Están atontados, perdidos en cualquiera de los montones de melodías de su lista personalizada de preferidos, ignorantes de lo que sucede a su alrededor y, lo que es más importante, aislados de todos los que pasan a su lado. Claro que muchos antes de que el iPad, el Walkman y el teléfono celular cauterizan a las personas que caminan por la calle, eliminando el contacto directo con el bullicio de la vida. El proceso comenzó con el automóvil, a saber, una manera de pasar por un espacio público absolutamente aislado por vidrio y a media tonelada o más de acero y el sonido arrollador de la radio. Antes de que el automóvil se convirtiera en algo común, las maneras típicas de viajar, caminar o ser llevado por un caballo o por un carro, tirado por un buey, mantenían a los viajeros en una cómoda proximidad con la respeto al mundo humano azul alrededor. Bueno, amados hermanos, hay algo maravilloso que hay que analizar en esta lectura. Un poquito le comparto a cada uno de ustedes que tengan un hermoso día, maravilloso, que hayan pasado las fiestas tan bueno con sus familiares. Es muy importante las reuniones sociales. Tengan un hermoso día. Una vez más en 8 minutos de sabiduría, de secretos y manantial del cielo. Bye bye.